Nadie.
No, yo oí que alguien dijo, yo se me figuró Lupín, pero no.
Ahí voy, no, ¿me escuchan?
Mira, sí, la idea es que pongas el estudio en manos del Señor, nada más.
Sí, señor, así va a ser.
Okay.
Padre, te damos gracias por este estudio que estamos llevando a cabo, Señor. Bendícenos, bendícenos como lo has hecho hasta ahora, Padre. Te damos gracias por tu bondad que has tenido siempre con nosotros y te damos gracias, Señor, también por esta reunión. Te la entregamos y la ponemos en tus manos, Padre, porque eres tú quien nos permite hacer esto en estos momentos difíciles para la humanidad y para ti sin dificultad, Señor. Te damos gracias porque sabemos que nos vas a proteger todo el camino en el nombre de Jesús, Padre.
Sí,
Amén.
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 Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Bien, este pasaje lo podemos ver también en otras evangelios. Que pues no sé si lo leamos o lo analizamos, o si quieren lo podemos buscar. Está en Marcos 15, Marcos 11, del 15 al 19. Se los voy a leer también. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, pero cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ok. El Evangelio de Lucas es más o menos similar. El que tiene un poquito de cambio es el de Juan. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Juan 2, del 13 al 22. Y dice, los voy a leer también, Juan 2, del 13 al 22, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este, pues, le llaman aquí la purificación del templo, y nos habla, pues, precisamente del celo de Dios. Mucha gente, pensaba que Jesucristo no podía enojarse, ¿verdad? Pero aquí nos da, pues nos explica la palabra que efectivamente en ciertas ocasiones también cuando los fariseos lo criticaban por sanar en sábado, por ejemplo, decía que se enojaba y les reprendía, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos que llegó al templo y dice en uno de los evangelios que agarró hizo una especie de látigo con cuerdas y empezó a volcar las mesas de los cambistas y las sillas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que había ahí en los atrios del templo? Había gente con ganado, con ovejas, con palomas, y había cambistas y todo eso. ¿Quién quiere comentar algo sobre eso?
A ver, sí.
Hay que poner el micrófono.
Sí, ponle, sí.
Pues yo pienso que ya habían tomado la casa de Dios como lo que dice ahí, como un mercado, ya estaban, era más beneficioso el trueque que la propia palabra, ya iban ahí a comprar y vender y bueno, pues ya la palabra siento que era secundario.
Bueno, puede ser, a ver, alguien más.
Pues yo creo que no sé, ¿verdad? Pero yo digo que como en los tiempos de ahorita, como hay mucha gente que llega, que va, es como tener un cliente, ¿verdad? Ahí seguro, entonces no sé si era un lugar así como concurrido, donde llegaba la gente y era una opción para vender.
No sé. Bueno, no sé si alguien más tenga una opinión, pero vamos a ver qué nos dice la palabra.
Okay.
¿Alguien más quiere comentar algo antes de ver que vamos a encontrar que estaba establecido en la ley del Antiguo Testamento? Okay. Y vamos a encontrar por qué. A ver, parece que Felipe quiere decir algo. ¿Quieres decir algo, Felipe? No te escuchamos. Ponle el audio.
Quítale el mute al audio.
A ver, a ver.
Ahora sí te escuchamos.
No, hombre, es que llegamos un poquito tarde aquí con lo de la clave. Andamos un poquito perdidos, mi papá y yo todavía.
Okay. Bueno. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia Deuteronomio 14, del 24 al 26, y vamos a buscar ahí una respuesta. Deuteronomio 14, 24 al 26.
¿Ahora sí me escuchan o no?
Sí, te escuchamos muy bien, Felipe.
Ah, okay. No, pues aquí ando investigando, ando cómo funciona esta cosa.
No te preocupes, así andamos todos.
La pregunta era que por qué había ahí ovejas y cabras y
¿por qué creen ustedes que había ahí bueyes, ovejas, cabras, palomas y había dinero en las mesas cambiando y todo eso?
Porque así estaba estipulado, ¿no? En el Antiguo Testamento que iban a sacrificar animales para el perdón de los pecados, los holocaustos y todo eso. Y Y creo que también cambiaban dinero para ofrendar dinero, ¿no?
Bueno, más o menos, ya andas un poco más, más cerca. Efectivamente, sí, el problema es que era una fiesta nacional donde venían judíos de todas las naciones. Y si alguien tenía que ofrecer, por ejemplo, una oveja o un buey o unas palomas, pues no los iba a traer. Por ejemplo, si alguien venía de Egipto, de África, o si alguien venía de Asia, o de Grecia, o de lo que ahora es Turquía, Asia Menor, diferentes monedas, mucha distancia, pues no podían traer su sacrificio.
Sí, así es. Creo que así estaba estipulado también, ¿no? Estaba permitido eso.
Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Y,
bueno, si quieres... también los cambistas... era que eran muy estrictos en el templo de que nada más podían recibir sus ofrendas en un tipo de moneda. O sea, si lo trajéramos al día de hoy, era como decir, nada más aceptamos dólares, ¿verdad? Si tú traes pesos o marcos alemanes o lo que sea, había cambistas ahí que les cambiaban porque en el templo nomás aceptaban un tipo de moneda, ¿verdad?
Bueno, déjame leerles aquí con respecto a los sacrificios, dice en Deuteronomio 14, 24, dice, para los que vivían muy lejos del templo, porque recordemos que templo había nomás uno. En todas las ciudades, en todos los pueblos, había sinagogas, pero templo, donde se hacían los sacrificios, las ofrendas de ese tipo, había nada más el de Jerusalén. Y dice, para los que vivían lejos, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, se refiere al sacrificio, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, dice el 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Sí? Entonces, venía gente muy lejos, por decir algo, iba a ofrecer un buey, y venía desde... mucha distancia, vendió el buey, trae el dinero y llega acá y compra un buey. Pero al llegar a Jerusalén, le pedían la moneda de Jerusalén. Y ellos traían la moneda de su lugar de origen, de su país de origen. ¿Sí me explico? Y entonces, por eso había cambistas, porque tenían que... también, como dice Raúl, las ofrendas eran muy estrictos en cuanto a las ofrendas en dinero. Pero cuando tenían que ofrecer eso, si tenían que comprar una vaca o un cordero, tenían que comprarlo en la moneda que había ahí en... Creo que con esto queda establecido que efectivamente estaba establecido en el Antiguo Testamento de la gente que tenía que ofrecer el sacrificio, pues, y no podía llevarlo, pues llevaba el dinero, cambiaba su dinero. Bien, nos podemos pasar ahorita al versículo 13 del pasaje que estamos utilizando. Entonces, siguiendo adelante, el versículo 13 les dijo Jesucristo, después de que tumbó las sillas de los campistas y volaron palomas y todo eso, y esparció todo lo que estaba por ahí, dice que les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con respecto a eso, vamos a este Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Salmo 93:5. Salmo 93:5. Ok, dice la palabra de Dios, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, habla de la santidad de Jehová. Hablamos que la santidad conviene a tu casa. Nos está hablando de santidad, quiere decir algo que está dedicado exclusivamente para algo, ¿no? Está reservado. Entonces, en este caso, el templo dice ahí que será llamado casa de oración. También lo podemos ver en Isaías 56:7. Bueno, ahora me ha tocado a mí estar leyendo todo. No sé si alguien más o le seguimos así. Normalmente nos gusta que todos participen leyendo la palabra. A menos que yo les diga así específicamente y ustedes le quitan el mute y la leen, ¿verdad?
Buena idea.
Yo puedo ayudarle a leer si quiere.
Muy bien, Anet, ¿quieres leer por favor Isaías 56:7?
Sí.
Adelante.
Permite. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Son holocaustos y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Muy bien, gracias. Entonces, fíjense cómo aquí desde el Antiguo Testamento, hablando del templo, dice que ahí él va a recibir y a aceptar los holocaustos y los sacrificios sobre su altar. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración. Es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo con respecto a su casa, y es lo que le indignó y le dio el celo por el templo, por lo que estaba viendo. Ahora, la pregunta aquí, a ver quién me la puede contestar. ¿Por qué, si estaba establecido en el Antiguo Testamento, en la ley, que los que vivieran lejos vendieran su sacrificio y luego lo compraran ya en Jerusalén para ofrecerlo? ¿Por qué se indignó el Señor?
Pues porque ya no había necesidad de hacer sacrificios. No sé.
Bueno, en esa época todavía había sacrificios, porque todavía era la época el cual no había muerto nuestro Señor Jesucristo.
Ah, todavía pues, no moría él. Todavía no moría, exacto.
Uh-huh. Sí, entonces aquí la pregunta es si era correcto eso, porque
distorsionaron quizás tal.
Bueno, a ver, ¿quién está comentando que se me
el hace bola? El sentido de la venta.
Glenda, porque habían hecho negocios, se había corrompido, se había degradado al grado de que ya no era simplemente cumplir una necesidad que estaba escrita, sino que había la negociación, ¿no? O sea,
ahí lo dice, cuando dice lo han hecho cueva de ladrones, ¿no? O sea, era un robo, abuso, etcétera, en lugar de ser facilitadores para que se diera el servicio al Señor, ser facilitadores para que se diera de manera fluida el servicio al Señor, era cueva de ladrones, literalmente.
¿Se podría comparar con, por ejemplo, ahorita los que venden gel para antibacterial?
Pues sí. abusan por la necesidad o no sé.
Sí, por ejemplo, venía un judío bien intencionado desde muy lejos, traía su dinerito y en esa época, que era la época de ofrecer sacrificios, me imagino si una vaca valía 100, pues ahora te lo voy a vender en 500 porque pues no hay, hay mucha demanda, ¿no? Me supongo que es algo similar. ¿Qué pasa ahorita con eso del gel? Se valían en Monterrey, por decir algo, valían 100 pesos y ahora valen 500 y no se consigue. Pero bueno, pienso yo que por ahí va la cuestión de los oportunistas, hacer negocio por la necesidad, etcétera. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, a ver quién la lee. Glenda, ¿tienes tu Biblia ahí a la mano? ¿Sí? Jeremías 7, del 8 al 11. Lo voy a poner aquí también en la pantalla que estoy compartiendo, que es Jeremías 7, del 8 al 11.
Ok.
Adelante.
Dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Hasta ahí, ¿verdad?
Hasta ahí, sí, hasta el 11, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Cómo ves ahí, Glenda? ¿Comentario sobre eso que leíste?
Ay, pues otra vez. Dice, pues eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que están aprovechando la situación, porque dice al final, pues yo sí lo veo, ¿no? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, o sea, está hablando de lo mismo, ¿no?
Exacto, gente que porque el Señor conoce nuestro corazón y el de todos, ¿verdad? Dice, ahora vienes y te pones delante de mí, en mi casa, y decir, soy librado, somos, o sea, un acto religioso. Y lo dice en el 10, para seguir haciendo todas sus abominaciones. O sea, personas que piensan que por hacer un acto religioso, ya se van a ganar el favor de Dios, pero pues Dios conoce los corazones y dice, yo sé dice en el 6, hablas palabras de mentira, hurtas, matas, adulteras, juras en falso y andas con otros dioses.
Entonces, sí, en la pregunta del 11 está claro, ¿no? Dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? O sea, lo está ahí aclarando.
Perfecto. ¿Alguien más?
Hola, don Pedro.
Sí.
Y, por ejemplo, la situación de ahorita, o sea, en algunas iglesias, ¿no? Que sale si hay una vendimia de todo. O llega si hay vendimia de todo, ¿verdad? Desde comida hasta colguijes y todo. ¿Ahí qué onda? ¿Sería lo mismo?
Pues yo digo que depende de lo que hay en el corazón de cada quien, porque hay iglesias en que creen que si porque se cuelgan una estampita o una figurita o una imagen, les va a ir mejor. Pues el Señor conoce el corazón de cada quien, ¿verdad? Pero sí, realmente sí hay iglesias, aún iglesias cristianas evangélicas donde hay vendimia. Y pues aquí Raúl ha sido siempre muy estricto en el sentido de que pues no mezclar una cosa con otra para no caer. No sé si quieras comentar algo sobre eso, Raúl.
Sí, cómo no. Una de las cosas que cuando se está haciendo colectas, que es lo que típicamente pasa cuando hay iglesias que quieren juntar dinero o algo así al final, que hacen la vendimia, que vamos a vender pollos o platos de comida, porque estamos juntando perdón, estamos juntando dinero para las misiones o para una familia en necesidad o lo que sea. Entonces ya eso es una colecta, eso no tiene que ver nada con lo que está hablando aquí. Pero ya cuando empiezan las cuestiones espirituales, entre comillas, o pseudo espirituales, ¿verdad? Para decir, para que puedas tener conexión con Dios, para que el servicio de esta, tu servicio a Dios pueda ser válido, necesitas comprarnos esto, o necesitas hacer lo otro, o necesitas, cuando ya empiecen a hablar de que tu relación con Dios depende de ese tipo de cuestiones, en el caso particular de la iglesia hemos sido muy definidos de decir, ni para hacer colectas, ¿no? Si alguien necesita dinero, que nos diga y buscamos la manera y que la iglesia supla para todo, y el Señor ha sido fiel y ha suplido para todo. Hemos sido extremadamente cuidadosos de no andar haciendo ni colectas ni nada. Las únicas colectas que se han hecho en la iglesia han sido para, por ejemplo, para ahora que se dieron las ropa usada y cosas así, para que se entregó ropa usada y cosas así, pero fuera de ahí es el Señor provee. O sea, básicamente el pensamiento detrás es, si la iglesia como organización no cree que Dios le provee, ¿cómo, con qué cara le pides a las ovejas que ellos sí crean que Dios les va a proveer? Entonces hay que tener cuidado con eso, en el sentido de que no usar la plataforma del Señor. Les voy a poner otro ejemplo más personalizado. Por ejemplo, yo como pastor, yo tengo como política, cuando estamos tratando negocios, en los negocios que estoy, no decir que soy pastor, porque me ha tocado a la inversa de decir, cuando sacan la tarjeta, decir, es que soy pastor, es para decir, hazme un descuento, dame mejor precio, dame más material por menos precio, etcétera. Entonces, ese tipo ya es cuando dice, estás usando la bandera del Señor para sacar dinero, para otra cosa, y hay que tener mucho cuidado. Nuestra zona aquí del valle, desgraciadamente, ha sido extremadamente abusada y mucha gente está vacunada contra el evangelio, precisamente porque dicen, oye, un amigo me invitó un desayuno donde nos van a dar café y pan, y el desayuno vale $150, pero te van a predicar el evangelio. Entonces hay cosas que, pues cada quien, ¿verdad?, dentro de la revelación que el Señor nos ha dado, ha sido, quita ese tropiezo al evangelio, y como dice Pablo, dice, ¿por qué no más bien tú no sufres tú el agravio, ¿verdad? En lugar de tú agraviar, mejor tú sufres el agravio. Y el Señor ha sido fiel y ha proveído. Tan es así que ha proveído que hasta edificio nuevo tenemos.
Sí, gloria a Dios, porque pues Él está al frente de la iglesia. Como decimos, Él es cabeza de la iglesia, está vivo, está sentado a la derecha del Padre y sigue siendo cabeza de la iglesia. Y nos guía, cuando nos desviamos, nos corrige y ahí va. Pero él bendice, ¿verdad? Bien, entonces fíjense,
no sé si pudiéramos decir también que los reformadores fueron un tipo de Jesús, en el sentido de que se indignaron por la corrupción de la iglesia, ¿verdad? La presión de las indulgencias.
Definitivamente, en el sentido de la indignación por tanta corrupción, degradación que había habido en la iglesia, y básicamente que la iglesia estaba en manos de líderes que, pues, se veía a las claras que no eran parte del pueblo de Dios, y estaban lucrando con eso, ¿verdad? Y fue parte del inicio de la reforma con Lutero, por eso, por las indulgencias, los pagos por el pecado, para sacar las almas del purgatorio cuando cayera el dinero en la charola, y etcétera, ¿verdad? Entonces sí es parte de la indignación. Y muchas veces a nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, que ves ciertas cosas que abiertamente están opuestas y ofendiendo al Señor, y te da una especie de indignación, de coraje, algo así, quisieras tú hacer algo.
De celo del Señor.
Celo, sí, de celo. Creo que a todos nos ha pasado. Pero bueno, siguiendo adelante el pasaje, el versículo que sigue de ahí de Mateo 21, el versículo 14 como que nos cambia un poco de tema y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Como que, no se les hace que como que cambió mucho estar enojado y dando latigazos y azotes y tumbando mesas y echando fuera las palomas y todo eso. Como que ahí es una escena, si no la podemos imaginar, dice aquí en el 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, después de que purificó, echó fuera a todos los que estaban haciendo negocio, me imagino que se sentó y empezó a llegar gente, ciegos y cojos, a los sanó. Y lo que estaba pasando es que se estaba cumpliendo en Jesucristo, pues una de tantas profecías del Antiguo Testamento. A ver, alguien que me ayude a leer Isaías 35, del 4 al 8. Déjame ponerlo aquí en la pantalla.
¿Isaías qué, perdón?
Isaías 35. ¿Quién lo quiere leer?
Yo lo tengo ya, pastor.
Adelante, vale. Por favor.
Dice Isaías 35, del 4 al 8. Decid a los de corazón apocado, esforzaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me encanta esa palabra.
A ver, Jessica, explícanos qué nos puedes decir de ese, el cumplimiento de esa profecía de Isaías en ese momento y en muchos otros, pero dice que después de eso vinieron al templo ciegos y cojos y los sanó.
Es Jesús, el camino es Él, o sea, y aunque estemos de a tiro bien para el monte, si estamos con Él y en Él, pues no nos vamos a perder, ¿sabes? O sea, bueno, es lo que yo puedo ver aquí.
Lo que más te gustó entonces fue el versículo 8.
Ese es el que siempre, pastor, yo cuando oro decía que Señor, tú sabes, o sea, que estamos de a tiro, pero dice tu palabra y eso es mi oración.
Amén, porque fíjate, está hablando de la manifestación del Señor Jesucristo, los ciegos, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, etcétera. Pero además de eso, de los señales, de los milagros, de las maravillas, está esa promesa que entresacaste ahí del versículo 8. Dice que habrá ahí calzada y camino. O sea, delante de nosotros hay un nuevo, por eso dice aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice, habrá calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, ¿cuál camino? Jesucristo, ¿verdad? Por torpe que sea, ahí estamos nosotros. Al menos que alguien levante la mano y diga, yo no soy torpe. ¿No? Por torpe que sea, dice, no se extraviará. Y pues ahí tenemos una bendición muy buena. Ahora, La Biblia nos enseña, pues, el Nuevo Testamento por todos lados, que nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo señales, milagros, maravillas. Mucha gente dice que Él hizo lo que hizo porque era Dios. Y entonces, si Él hizo lo que hizo porque era Dios, ¿cómo nos dice que nosotros vamos a hacer lo que Él hizo y aún cosas mayores? Entonces yo les quiero preguntar eso. Si Él hizo lo que hizo porque era Dios, ¿por qué nosotros nos dice que vamos a hacer lo que Él hizo y aún mayores? ¿Quién quiere contestar eso?
Yo tengo un comentario.
Adelante.
Bueno, directamente a la respuesta a la pregunta es porque cuando Jesús muere y resucita, viene el Espíritu Santo a nosotros, que es pues Dios mismo, y Él es el que da el poder para poder hacer las cosas en el nombre de Jesús.
Muy bien. Muy bien, efectivamente, Annette, el Señor vino en dos sentidos. Vino a mostrarle al hombre cómo es Dios, y vino a mostrarle para que el hombre pueda relacionarse con Dios. Y hay una cita muy interesante en el libro de los Hechos, donde dice efectivamente cómo es que nosotros también podemos, por la obra del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo en cada creyente, hacer lo que Él hizo. Vamos a buscar ahí el libro de los Hechos, a ver si alguien me estaba oyendo por ahí. Ulises, ¿todavía estás por ahí? Hechos 10:38.
Aquí lo tengo.
Adelante.
Cámbialo en la hoja ahí del desktop también.
Ah, sí, déjame, por favor, déjame esperar tantito, déjame ponerlo.
Dice, aquí lo tengo.
Sí, adelante.
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Ok, dice, ¿cómo Dios? O sea, ¿por qué Jesús de Nazaret? Fíjate, no está hablando Jesucristo. O sea, no le está diciendo Jesucristo, le está diciendo Jesús de Nazaret. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Ulises?
Pues que va de la mano, ¿no? Con lo que estábamos viendo ahorita. Era necesario primero, por eso acto seguido dice, cambia mucho del tema. Pero como que trata de decirnos que no es, primero es necesario limpiar lo que nos está estorbando para poder ser llenos. Primero tenía que limpiar el templo y poder tener, no se pueden hacer milagros y prodigios, pues es lo que yo entiendo ahí.
Muy bien, no lo había visto yo así, pero es correcto.
Si existía el pecado, si estábamos llenos de mentiras, y como lo estaba citando también ahí en Jeremías, en el versículo 8. O sea, primero tenía que haber sido limpiado, y después de haber hecho eso, ya empezaba a fluir la bendición y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?
O sea, bueno, la
purificación. El Espíritu Santo en él, ¿verdad? Haciendo milagros, sí, y prodigios.
O sea, aquí lo que estamos viendo es que aún Jesús de Nazaret como hombre hizo lo que hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. O sea, nos vino a enseñar a nosotros como hombres qué es lo que hay que hacer. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, pues aquí vemos que efectivamente, cuando dice que después de lo que hizo, se sentó y llegaron ahí los enfermos y empezó a sanar a los enfermos, ¿verdad? No sé si alguien quiera comentar algo más sobre este hecho prodigioso de cómo el Señor nos muestra cómo hacer las cosas que él hizo y aún mayores por medio del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a seguir adelante en el Mateo 21, en el versículo 15. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los líderes religiosos de su tiempo, vieron las maravillas que hacía, o sea, eso que acabamos de decir, que sanando a los enfermos, a los ciegos, etcétera, dice, viendo las maravillas que hacía y viendo que los muchachos, o sea, los jóvenes, los adolescentes, estaban gritando en el templo y decían, Hosanna al Hijo de David. O sea, cuando decían el Hijo de David, pues están refiriendo al Mesías, que era como lo mencionaban, el Hijo de David. Se indignaron. ¿Por qué se indignaron? ¿Quién quiere comentar eso? Si era la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, si era el cumplimiento de la profecía, si estaban viendo las maravillas y todo eso, ¿por qué se indignaron? A ver, comentarios.
Pues yo creo que como en esta historia y en muchísimas otras, en el Evangelio, vemos al grupo de personas que estaban en contra de Jesús, aún viendo los milagros, por la dureza del corazón, y a lo mejor para muchas personas, por ejemplo, los que sacaban algún lucro de todo, de la iglesia, pues no les convenía en su como día a día. Por ejemplo, el que vendía, pues no le convenía que cerrara su negocio o así. Entonces prefirieron negarlo y negar, o sea, lo que realmente veían por dureza de corazón, que reconocer a Jesús.
Muy bien, perfecto. Es una explicación. ¿Alguien más quiere comentar por qué se enojaron?
Pues probablemente un motivo puede ser que pues él sin pedir nada sanaba y hacía todo. No había interés alguno ahí más que hacer el bien y los demás tenían intereses.
Pues sí, exactamente. Siempre la Biblia dice que dice desde el Antiguo Testamento, dice, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra, o sea, lo desecharon por envidia, bueno, porque la gente se iba tras él y no tras ellos. Ellos eran los líderes, ellos eran los a los que todo mundo les hacía caravanas y reverencias, y de repente ya no les hacían esas reverencias y se iban tras el Señor, ¿verdad? Entonces eso les dio un coraje tremendo. Pero en vez de reconocer que ahí estaba ante ellos el mismo Dios, el Mesías, el Dios con nosotros, el Cristo, en vez de aceptarlo y recibirlo, por eso dice en Juan que los suyos no le recibieron, a los suyos, también, a los suyos no le recibieron. Sí, adelante.
También porque creo que los judíos estaban, o sea, esperando como que a un rey, que los viniera a liberar y acá, o sea, muy diferente a lo que realmente era Jesús.
Pues sí.
Y no, a pesar de que estaban viendo, y eso es lo que a mí se me hace, me estalla el cerebro, o sea, a pesar de que veían las sanidades y todo lo que estaba haciendo, o sea, y todas las maravillas, y no, o sea, estaban tan endurecidos, tan cauterizados, tan ciegos, no sé. Aparte, digo, era un plan ya establecido, ¿sabes? Pero, pues, no sé.
Sí, hubo una ocasión cuando el Señor resucitó a Lázaro, y vamos a leerlo, a ver quién me ayuda a leer Juan 12, del 17 al 19. Juan 12, del 17 al 19.
¿Quiere que lo lea? Está, perdón.
No, va.
Okay, va. Adelante, Ricky.
Juan 12, del 17 al 19. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo y se va tras él.
El mundo se va tras él. O sea, lo estaban viendo. Veían las señales y veían que se les estaba yendo la popularidad pues por otro lado, según lo que ellos lo veían, ¿verdad? Y por lo tanto, de ahí surgió, de esa envidia surgió y de ese enojo y de ese... se indignaron. Pues sabemos que en qué terminó al final de cuentas,
en la cruz,
causado y azuzado y orquestado, como dirían en México, tamaleado por ellos, ¿verdad? Vamos a buscar otra cita ahí, si alguien me ayuda, Lucas 22:2. Lucas 22:2.
Usted diga quién, don Pedro.
Yo lo tengo.
A ver, ¿quién lo tiene? Adelante, Ulises o Glenda. Sí. Ulises, muy bien.
Glenda. Dale, Glenda.
Tú, Ulises, dale.
Dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo.
Ok, temían al pueblo. Entonces, fíjense.
La intención era porque realmente no creían que él era Jesús. O sea, ¿cómo dice?
Sí, bueno, sí creían que él era Jesús, pero no creían que Jesús
era... Bueno, no creían que era el Hijo de Dios.
Que era el Cristo, ¿verdad? El Mesías prometido.
Perdón, sí.
Aunque en algunas citas por ahí da a entender que sí lo entendieron, pero no lo quisieron aceptar, ¿verdad? Algunos.
Juan celosos, o sea, tenían envidia.
Sí, sobre todo el mero ahí, el sumo sacerdote, ¿verdad? Vamos a buscar ahí otra cita con respecto a eso mismo en Juan 7:40 al 42. Ahora sí le toca a quien, a Glenda. Juan 7:40.
Ok. Dice, sí, entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
Ok, esto es para darnos cuenta que por eso decían hijo de David, ¿verdad? Hijo de David, porque al decir hijo de David lo estaban relacionando directamente con el Dios con nosotros, con el Mesías prometido, con el Cristo. ¿Ves? Recordemos que la palabra Cristo y Mesías es lo mismo, nomás que una es en griego y español y otra es en hebreo, pero es exacta lo mismo. Entonces, Siguiendo adelante, en el versículo 16 del pasaje que estamos estudiando de Mateo, que es Mateo 21, Mateo, déjame ponerlo aquí, 21, 16, dice, y le dijeron, o sea, cuando todos los jóvenes estaban alabándolo y como el hijo de David, o sea, como el Mesías, y le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Los religiosos. Oyes lo que están diciendo, oyes lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí. Y luego les pregunta, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Aquí lo que vemos es que les está recordando la palabra. El Señor Jesucristo había sido instruido en la palabra de Dios y conocía lo que para entonces era la palabra de Dios. ¿Qué era la Biblia de entonces? Pues el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía. Y dice, ¿qué no has oído? Y vamos a ver varias citas donde él demuestra el conocimiento que tenía de la Biblia y cómo les dice, ¿qué no se han dado cuenta? Y vamos rápidamente, si me ayudan a leer, Mateo 12, 3. Mateo 12, 3. A ver, por ahí, ¿quién lo tiene?
Aquí lo tengo.
Adelante.
Dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
Bueno, aquí y yo creo que no vamos a leerlas todas porque el tiempo se nos está acabando, pero sí dice, ¿no habéis leído? Voy a buscar aquí rápidamente, ahí mismo en Mateo 19:4. Y se los voy a leer yo mismo. Mateo 19:4 dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, aquí subrayando, diciendo, ¿no habéis leído? Mateo 22:31. Mateo 22:31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? O sea, el Señor Jesucristo conocía perfectamente y se los estaba haciendo ver constantemente. Marcos 2, 25. Marcos 2, 25. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, etcétera? Entonces aquí tenemos el concepto de que siempre le recordaba la palabra, pero los religiosos siempre querían ocultar la verdad, vamos a leer, si alguien me ayuda, Hechos 4 del 15 al 18, o sea, ese liderazgo religioso que aún viendo las maravillas y los señales y todo eso, no ceden para no perder su liderazgo, no perder la influencia que tenían sobre la gente, etcétera. Hechos 4 del 15 al 18. Hechos 4, 15. A ver, ¿quién se anima? ¿Ricky? ¿O quién está con él? Adelante.
Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
¿Qué vemos ahí, Ricardo?
Pues que obviamente ellos se sentían o atemorizados o enojados, o simplemente ellos mismos estaban sintiéndose amenazados de Jesús porque pensaban que era, o no, me han dicho, no sabían quién era él, ¿verdad? Yo siento que era eso lo que pasaba, que estaban confundidos acerca de él. Aparte de que no lo conocían, ¿verdad? Ciertamente, solamente por rumores o cosas así, lo que imagino. Y pues al ver todo lo que Jesús estaba haciendo, creaba en ellos como que ese enojo o esa furia, es lo que estaba viendo.
Pero fíjate que el 16 dice, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Y aquí está, sí, adelante.
Y en el 13 dice, o sea, que viendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban, y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían.
Sabían,
sí. Sí sabían.
Sí sabían. Sí sabían, porque me está, ahorita por lo que dijiste, me recuerda la parábola aquella de un señor que alquiló su viña a unos a partir, y dice, y les mandó cobrar y haciendo referencia al pueblo de Israel, al liderazgo religioso, y dice, y luego les mandó unos a cobrar y los mataron. Dice, y luego les mandó a su hijo.
Y mataron al hijo.
Y dijeron, ay, nos mandó al hijo, sí supieron. Según esa parábola, sí supieron que era el hijo. Dijo, les mandó al hijo, y dijo, pues de una vez vamos a matarlo para quedarnos con esto, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que dice el Señor que dejándolos salió de la ciudad y se fue a Betania, en el último versículo del pasaje que estamos viendo. Y dice el Salmo 8:2, se los voy a leer rápidamente. Salmo 8:2. Dice, de la boca de los niños, es que me cambió de versión, por eso no la entendía. Dice, de la boca de los niños y de los que mamas fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, aquí lo mencionó porque pues eran puros adolescentes los que le estaban gritando Hosanna al hijo de David. Entonces, pero dice, fíjense aquí las dos cosas. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, cuando el Señor le reveló eso a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, estaba haciendo callar al enemigo. Los religiosos se quedaron callados. Se quedaron callados y el Señor se salió, dice, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Entonces aquí tenemos un pasaje que nos da mucha enseñanza. Aparentemente son pocos versículos, pero creo que si lo combinamos con lo que nos decía Ulises, que yo no lo había visto de esa manera, pero intervino una purificación primeramente, porque así se llama el pasaje, la purificación del templo, y después de la purificación el Señor se sentó y sanó a los enfermos y después fue reconocido y los jóvenes hablaron tanto y todo eso que en otro de los evangelios donde viene el mismo pasaje dice, si los callas, no sé si se acuerdan qué dice. A ver, Jessica, no te oímos.
Si los callas o si callamos, las piedras hablarán más.
Las piedras hablarán, dice, los puedes callar y si los llegaras a poder callar a estos chavos, como todos los adolescentes que tenemos ahí en la iglesia, dice, las piedras van a hablar, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, pues no sé si alguien tenga algún comentario adicional sobre esto que hemos visto, esta enseñanza preciosa que vimos en esta tarde, ¿verdad? A ver, los ingenieros, los administradores, no he oído hablar mucho a los ingenieros.
Aquí estamos presentes.
¡Órale! A ver, Felipe, ¿qué fue lo más importante que de lo que vimos ahora que te llegó?
Fíjate que ahorita que estábamos repasando todo este pasaje, me vino a la mente la historia de Moisés cuando Jehová lo envió a Faraón. La actitud que adoptó Faraón se me figura así como la actitud de los fariseos con Jesús. Y al principio le dice Moisés que viene de parte de Jehová. Y Faraón le dice, ¿pero quién es ese? Yo, o sea, no lo conozco. Y no le hizo caso. Pero poco a poco, Faraón, pues fue viendo los milagros que hacía Moisés por Jehová. O Jehová a través de Moisés, ¿verdad?
Sí.
Y se daba cuenta como los fariseos se daban cuenta también de los milagros que hacía Jesús y empezaban a murmurar, ¿verdad? De que sí hacía milagros, que la gente lo respetaba por algo, ¿verdad? Tengo...
Fíjate que creo que podríamos encontrar un paralelismo porque en el caso que tú dices, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón.
Sí, eso a mí me llama mucho la atención porque ya lo habíamos comentado en una ocasión. Muchas veces, digo, sin dejar de un lado el libre albedrío, porque nuestros los pecados los cometemos nosotros, ¿verdad? Y Jehová sabe cómo, yo creo que sabe cómo vamos a actuar y todo, y él conoce todo. O sea, lo que hizo Faraón, él ya lo sabía, o sea, pero sin embargo dice que él endureció el corazón de Faraón. O sea, entonces supongo yo también que los fariseos tampoco veían, no alcanzaban a ver lo que los demás veían.
Pues sí, es parte, no sabemos hasta dónde el Señor endureció el corazón de toda esa gente para que se cumpliese el propósito establecido desde antes de los tiempos de que él a eso venía a subir a esa cruz y se cumplieron pues, todas las profecías como esa que decíamos de que los edificadores desecharon la principal piedra, ¿verdad? Que vino a ser la cabeza del ángulo. No sé tú, Raúl, si quieras agregar algo, comentar algo.
No, está bien, pues está muy claro todo.
Bueno, ¿alguien más que quiera comentar qué fue lo que más le gustó, lo que más le llenó, lo que más le llamó la atención?
Pues quería compartir este versículo que es Juan 14:12 que dice, de cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores voy al Padre. Por lo que comentaba ahorita don Pedro, que decía que fue Jesús de Nazaret y no Jesucristo, ¿verdad? Que fue Jesús el hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta palabra que decir, es que, o sea, obviamente no somos nosotros, ¿verdad? Es el Señor a través de nosotros cuando tenemos que tener esa seguridad y esa...
Atrevimiento.
Ajá, de hacer cosas, ¿verdad? Porque, pues, cuando uno cree en Jesús, ha recibido el Espíritu Santo, entonces dice la palabra, dice, aún mayores harán, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tenga algo que ver, pero me recordó a mí este versículo ahorita, que me tardé en encontrarlo, pero lo que, cuando me estaba mencionando ese punto, ¿no? De que fue lleno del Espíritu Santo.
Sí, muy bien, tienes razón, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Pedro, el apóstol Pedro. Se hizo para atrás, negó al Señor, era irascible, lo que tú quieras, pero después de Pentecostés, que fue lleno del Espíritu Santo, y cuando el primer milagro que hizo, cuando en la puerta de la hermosa, el cojo que estaba ahí, imagínate el atrevimiento de Pedro, la seguridad de lo que estás hablando tú, ya lleno del Espíritu Santo, para tomarlo de la mano y darle el tirón y decirle: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y dice, inmediatamente le fueron afirmados los pies. O sea, ese coraje, ese atrevimiento de Pedro, es lo que tú estás diciendo. ¿Crees tú que después de la llenura del Espíritu Santo ya eres otra persona? Y tienes que atreverte a decir la palabra de poder en el nombre de Jesús,
¿verdad? Porque al final, pues Dios respalda su palabra, ¿verdad? O sea,
Él la respalda. Si no se levanta, no tengas miedo a hacer el ridículo. Si no se levanta, el Señor sabrá que no, por qué no se levantó. Pero hay que atreverse. Si no te atreves, no va a pasar nada. Bien, pues, ¿alguien más quiere agregar algo?
Pedro.
Sí.
Hola.
Ay, yo... por fin, Nora, te estamos extrañando tu voz.
Con lo que comentó Glenda, eso me dejó a mí también. Yo estaba haciendo una conexión de lo último que usted dijo, de que primero purificó el templo y luego dice que sanó a los enfermos. Eso me quedó a mí, de que así como purificó el templo, nos está purificando a nosotros, como que somos también el templo del Espíritu Santo. Y así como Él sanó a los enfermos, así nosotros también, llenos del Espíritu Santo, también nosotros podemos sanar a los enfermos. Eso es con lo que yo me quedo.
Sí, perfecto. A mí también me llenó mucho. Eso fue la meditación que hizo Ulises. Ese ángulo, ese no lo había visto yo. Ulises, ¿quieres tú agregar algo?
Sí, pues hay otra parte donde habla de cuando dice que va a descender el Espíritu Santo sobre nosotros y que vamos a recibir poder y que vamos a ser testigos de Él.
En Hechos 1.
Recibiréis 8. Poder en Hechos, y recibiréis poder y 1:8. Y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, creo que el Señor quiere con esa palabra también, y con esta que estamos leyendo y estudiando, que no nos quedemos callados, ¿verdad? Que le seamos testigos, que seamos sal, ¿verdad? Que seamos la luz, que ese poder que nos está dando por medio del Espíritu Santo, que es del Espíritu Santo, que es de Él, tiene un fin, ¿verdad? Y es que seamos testigos de Él, un propósito, que seamos testigos de Él, ¿verdad? Y que no nomás nos quedemos con él, porque al final, o sea, que no demos fruto, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos es dado con un propósito, y es para la exaltación y para la honra y para la gloria de su reino, de su nombre, ¿verdad? Y eso es muy importante, muy importante, ¿verdad?
Perfecto. Ahora, ¿creen ustedes que ahorita, con la crisis que hay ahorita mundial, la pandemia, es momento especial para redoblar esfuerzos para compartir el evangelio?
Una gran oportunidad.
Sí, a ver, Nancy, ¿querías decir algo? A ver, no te oímos.
Sí, pues sí, claro que sí, ese es buen momento, porque mucha gente está, o estamos a veces, temiendo de lo que escuchamos, y se nos olvida, ¿verdad?, que detrás de todo esto está el Señor, y que pues es el que tiene la última palabra, como siempre. Y sí, yo pienso que sí es buen momento para acercarse a, cuando la persona está más vulnerable, es buen momento para acercarlo y compartir de Dios.
Exacto, que está pasando por un gran temor, ¿qué va a pasar con esto? Gente llena de temor, pero dice la palabra que el amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces hay que pues hacer un esfuerzo ahorita. Dicen que...
¿Me escuchan a mí?
Sí, adelante.
Okay, digo, de lo que se estaba hablando hace ratito, como que vi una relación cuando Elías y convocó a los profetas de Baal y dijo que Dios iba a ser el verdadero, el que enviara fuego del cielo. Pero dice que Elías primero limpió, organizó, ordenó el altar. Era como, se me hizo relación a esa purificación del templo, que primeramente organizó bien el altar para que entonces ya puso las piedras.
Estaba destruido.
Y también aparte de lo que estábamos hablando de que si esta pandemia ayuda para que prediquemos la palabra, yo diría que ahora hay personas que van a escuchar muchísimo más la palabra, gente que no se congrega, ahora con esto de las redes sociales, la gente compartiendo, van a escuchar muchísimo más personas la palabra. El Señor está, yo creo que usando esto.
Muy cierto, Raisa, tienes razón. Las cosas ya no van a ser las mismas de aquí en adelante en los cultos, en las iglesias, en las predicaciones, aún en las universidades, aún en los negocios. Todo va a cambiar, todo se va a perfeccionar. Ya ven, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, pues no lo estuviéramos haciendo. Y gracias a Dios.
Hoy el presidente de Paraguay citó la cita de Isaías 41:10.
Sí.
Y hoy todos los días han estado Salmo 91, Isaías, bueno, ha estado por todos lados y completamente de acuerdo con lo que está diciendo Rice. Completamente de acuerdo, es un mover del Espíritu Santo y es evidenciar la necesidad que tenemos como humanos, como raza, que a lo mejor no sabíamos de qué teníamos necesidad, pero hoy nos estamos dando cuenta qué era lo que realmente teníamos necesidad. Y andamos buscando otras cosas como sociedad, y andamos buscando por otros lados, pero hoy nos damos cuenta que realmente era lo que necesitábamos.
Sí,
si algo define la historia o en la historia bíblica y en la historia contemporánea es que todos los movimientos de avivamientos han sido en la adversidad.
Sí, siempre, alguna catástrofe.
Desde los tiempos bíblicos, en el libro de los Reyes y de las Crónicas, viene algo difícil para el pueblo y viene ese avivamiento y se acercan todos al Señor, etcétera, etcétera. Y después de tiempos bíblicos, en los tiempos contemporáneos, siempre que viene un avivamiento genuino así del Espíritu, no un avivamiento de los medios y de que con mucha pompa y con mucha cosa y todo eso, sino el avivamiento genuino personal, viene en los tiempos difíciles. Además, yo creo que todos aquí lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando se nos ha apretado el cinto, no de manera en toda la humanidad, nomás a nosotros solos, y viene el acercamiento con el Señor y viene esos momentos de avivamiento.
Sí. Es que hay oportunidades que como iglesia no las podemos dejar pasar. Dicen que, no me acuerdo quién era el presidente cuando tiraron la bomba atómica en Japón. ¿Quién? ¿Truman? Sí, dicen que después de que derrotaron al pueblo japonés estaba tan atribulado y tan decepcionado de sus dioses que era el momento para predicar el evangelio y que el presidente le pidió a todas las iglesias cristianas que enviaran misioneros porque era el momento para convertir a Japón, pero dice que no enviaron. No enviaron, o sea, desaprovecharon el momento.
Pastor, ¿verdad? Estoy tratando de encontrar la cita donde dice que es a tiempo y a destiempo. Y es verdad, o sea, casi siempre estamos más sensibles y todos regularmente.
Es a Timoteo que le dice tú.
Es Timoteo, tiempo, ¿verdad?
A tiempo, fuera de tiempo.
Ahora, si ustedes ven ahorita por todos lados, el Salmo 91 es el más famoso ahorita en todas las redes sociales, creyentes y no creyentes y todo eso. Y es la oportunidad para decir, mira, efectivamente dice el Salmo 91 que ninguna plaga tocará tu morada. Pero el primer versículo es la condición para que se cumplan todos los demás versículos. Y el primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y para meterse ahí bajo la sombra del Omnipotente es a través de Jesús. Y ahí es donde entra el Evangelio. Es decir, tú dices, es que la Biblia dice que ninguna plaga tocará tu morada. Caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 o algo así. Sí, pero la condición, ¿cuál es? Habitar al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Otros, se está mencionando mucho, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todas las promesas se vienen en el Salmo. Pero también empieza el primer versículo con una condicionante. Jehová es mi pastor. Para que Jehová sea tu pastor, tiene que ser a través de Jesucristo, bajo sus alas. Y entonces es la oportunidad para decir, sí, mira, está muy bien, pero necesitamos entrar con el versículo 1 y entrar a través de entregar nuestra vida a Cristo, y entonces sí colocarnos bajo las alas protectoras del Altísimo, ¿verdad? Bueno, ya no los quiero entretener mucho, nos pasamos un poquito del tiempo, habíamos dicho que a las 9, creo que para hacer la primera vez, y nunca habíamos usado, al menos yo, este sistema, nomás Glenda, que fue la que sacó todo esto. Gracias, Glenda. Y pues vamos a poco a perfeccionarlo. Cualquier sugerencia que haya a través de Glenda o de Raúl nos pueden avisar y para irlo perfeccionando, pero creo que va a ser una herramienta muy valiosa para la iglesia, sobre todo durante este tiempo que no sabemos cuánto vaya a durar, una semana, un mes, 2 meses. Entonces, el hecho de que sea interactivo, pues realmente es una bendición. Bien, vamos a despedirnos haciendo una oración. Ulises, ¿nos quieres despedir, por favor, con una oración?
Claro. Amadísimo y buen Señor, te queremos dar gracias, Padre, esta tarde, Señor, por lo bueno y bondadoso que eres con nosotros, Señor. Gracias, sí, por un día más, Señor, que nos das. Gracias porque nos permites estar con salud, Señor. Gracias porque en medio de todo esto, Señor, podemos ver tu mano poderosa, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, como hasta el día de hoy. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que derramas en nuestras vidas. Padre, yo quiero bendecir, Señor, a todos mis hermanos y a sus familias aquí representadas. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, esta noche, nuestro descanso, Señor, que nos des... que tú bendigas nuestros sueños, Señor, y queremos poner también en tus manos, Señor, el día de mañana y el resto de la semana. Padre, queremos seguir intercediendo, Padre, en oración, Señor, para que todo esto tome cauce, Señor, todo esto pueda regresar a la normalidad, Señor, que tú cubras, Señor, y protejas, Señor, con tu manto sagrado.
A tu iglesia.
Venimos con tu sangre preciosa, Señor, a todo aquel enfermo, Señor, a toda aquella persona que no tiene un techo, Señor, un pan que llevar a la boca, Señor, al pobre, a la viuda y al desamparado, Señor, que tú seas con ellos, Padre, llevándoles un pan, un cobijo, Señor, que tú te quedes con ellos. Padre, no salen más que palabras de agradecimiento de nuestra boca, Señor, esta tarde, Señor, por todas tus provisiones, Señor, y porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, estudiando tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor. Gracias también, Señor, por la vida del Pastor Pedro, Señor, por la vida de nuestros pastores. Te pedimos tú los sigas protegiendo, tú los sigas bendiciendo y te quedes con ellos en sus hogares. Gracias te damos nuevamente, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Bien, pues hasta luego. Dios les bendiga y seguimos en contacto.